Bienvenidos al estudio profundo de la lección de Escuela Sabática para el cuarto trimestre del 2020, cuyo título es La Educación, presentada por Joel Medina, director y evangelista de este ministerio Fe y Esperanza.
Sean cordialmente bienvenidos mis hermanos y amigos que nos acompañan en esta ocasión. Que la bendición del Señor esté con cada uno de todos ustedes y con sus familias también. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina para traer ante todos ustedes una vez más el estudio fascinante de la Palabra de Dios. La lección número 12, que ya vamos terminando este trimestre, mis hermanos, una lección más y terminamos, ¿verdad? El título para esta lección número 12 es El Sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Es el título de esta lección para esta semana, mis hermanos. Así es que es un estudio relativamente fácil, ¿verdad? Porque, una vez más, si somos adventistas, conocemos muy bien este mensaje, ¿verdad? O bien la verdad sobre el sábado. De modo que, de cierta forma, no miraríamos nada nuevo en lo que al sábado se refiere, ¿verdad? Como adventistas. Pero sí, creo que es muy importante recalcar, mis hermanos, y volver a mirar una vez más, ¿verdad? La santidad del sábado, el por qué el sábado y qué identificación tiene el verdadero pueblo de Dios a través del sábado. Porque, sin duda alguna, el sábado es la señal del pueblo de Dios, pero hay algo más detrás de todo esto, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, eso es precisamente lo que trae esta lección sobre el sábado, ¿verdad? Y ahora en la educación, como adventistas, como hijos de Dios, como parte del remanente del tiempo del fin, vamos a analizar esta parte de un ángulo poquito diferente a lo acostumbrado. ¿Ok? Eso es la parte que corresponde para esta semana, mis hermanos. Una vez más, la lección número 12. Y, por supuesto, mis hermanos, les agradecemos a todos ustedes que están continuamente acompañándonos y están constantemente allí visitándonos a través de YouTube, a través de WhatsApp, a través de Facebook y, por supuesto, nuestra página feyesperanza.org. Ahí estamos, mis hermanos, con la estación de radio, ¿verdad? La estación de radio Fe y Esperanza, continuamente trabajando para traer ante todos ustedes programación que enriquezca verdaderamente nuestra vida espiritual. Ese es nuestro objetivo, mis hermanos. Y creo que todo el equipo de Fe y Esperanza hemos trabajado y estamos continuamente luchando para hacer precisamente eso. Un material, ¿verdad?, que verdaderamente nos edifique, nos acerque a Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, una vez más, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y ya llegando a la recta final de este año, mis hermanos, esperamos que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes y que esto del coronavirus no nos haya espantado lo suficiente, ¿verdad?, para escondernos y no proclamar el mensaje de salvación que tenemos que llevar a todo el mundo. Porque recuerde, tenemos un mensaje distintivo, un mensaje diferente, un mensaje que solamente un remanente se le fue confiado y se le dio la responsabilidad de llevar. Ese somos nosotros, ¿verdad? Y por supuesto, ahí va también la parte del sábado. Vamos a entrar, mis hermanos, a la parte de para memorizar, el versículo para memorizar. Y antes de leer el texto, ¿verdad?, que se encuentra por allí en Marcos 2, 27 y 28, quiero recalcar algo que, como hemos dicho anteriormente, ¿verdad?, vamos analizando lo que es la lección de Escuela Sabática. Si hay algún detalle, mis hermanos, que me gustaría recalcar es en lo cual de pronto ahí estamos un poquito inconformes con la información o con cualquier detallito, me gusta recalcarlo para que se aclare bien el detalle, ¿no? Si usted analiza en la lección de Escuela Sabática o en la cartilla, ¿verdad?, como le dicen algunas personas, va a notar que el texto de memoria, el texto para memorizar, mis hermanos, dice de esta manera, ¿no?, que está allí en rojo, aparece siempre, ¿verdad?, un texto donde se basa la lección de toda la semana, ¿verdad?, en ese texto bíblico. Entonces, ahora se encuentra en Marcos 2, 27 y 28. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo de Hombre es Señor aún del día de reposo. Quiero antes de orar, mis hermanos, quiero aclarar un poquito ese detalle, ¿no? Usted sabe que la Biblia, la versión 1960, es la más popular en todo el mundo, en realidad. Las sociedades las sociedades bíblicas han hecho, mis hermanos, de esta Biblia un ejemplar, por así decirlo, muy popular, porque lo han puesto a un precio demasiado económico para que las personas lo puedan obtener. Está bien por un lado, y bueno, ¿verdad?, por un lado, pero también por el otro, no tan bueno, porque entonces vemos aquí que el texto donde debe decir sábado, se le ha quitado a día de reposo. En forma muy personal, mis hermanos, vuelvo a mencionarlo, porque en la lección Escuela Sabática se nos pone el día de reposo y no se utiliza una versión un poquito más antigua, donde diga sábado. Si estamos hablando del sábado, ahora obviamente, ¿verdad? Más adelante vamos a mirar que sí está hablando del sábado, obviamente, ¿no? Pero, hermanos, esa es la forma como de pronto podemos entrar a dar un mensaje equivocado, ¿no? Usted no llegue y hace un cambio brusco, porque entonces se nota el desbalanceo inmediatamente, ¿verdad? Usted viene y entra despacito, trayendo ideas un poquito diferentes, un poquito diferentes, un poquito diferentes. Y cuando viene a acordar la persona, ya está yendo por un camino totalmente equivocado, mis hermanos. Entonces, no entiendo la razón, el por qué la lección trae este texto bíblico aquí, cuando está de cierta forma y en sí, mis hermanos, mal interpretado. Porque el texto es original, es el sábado, ¿verdad? Y es muy importante que diga sábado y no nada más el día de reposo, porque lo voy a repetir, de esa forma se va cambiando la mentalidad. Bueno, día de reposo, día de reposo, día del Señor. ¿Cuál es el día de reposo? ¿Cuál es el día del Señor? Bueno, si usted analiza más adelante en Apocalipsis 1:10, dice Juan, yo estaba en espíritu en el día del Señor. Y en el día del Señor, mis hermanos, para Juan, obviamente, y para nosotros es el sábado, porque Jesús es Señor de el sábado, ¿verdad? No nada más de un día de descanso, no más de un día de reposo o cualquier día de la semana, no, es día del sábado. Sin embargo, usted sabe muy bien que hemos dicho eso también anteriormente, ¿no? Las sociedades bíblicas, específicamente las sociedades que están involucradas con el romanismo, con la Iglesia Universal, con la Iglesia Católica, han cambiado esto y ahora en donde dice Día del Señor, allí en Apocalipsis 1:10, le han puesto domingo. Literalmente, usted puede agarrar una Biblia católica y va a decir domingo. Así bien, digamos, bien descaradamente, ¿no? Entonces, ese es el punto. Porque para ellos el Día del Señor nada más es el domingo. No el sábado. Para mí el Día del Señor es el sábado. Pero ¿sabe qué? La tristeza de todo, mis hermanos, que usted mira las referencias de cómo allí en Apocalipsis 1:10, donde dice Día del Señor, usted ve la referencia, ahí la concordancia y los textos referentes a ese texto, van a llevarlos a Hechos, ¿verdad? Creo que es Hechos 27, si no mal recuerdo. Entonces, entre otros más allí, ¿verdad? Que lo van a llevar a la parte del domingo donde habla del primer día de la semana, como si fuera el día del Señor. A eso me refiero, ¿no? Entonces, mis hermanos, ese es un problema. Y vuelvo a repetir, ¿no? Que si de pronto usted analiza ese detalle, poco a poco se nos va cambiando la ideología de lo que somos. Algo que me encanta para el próximo trimestre, entrando el año, mis hermanos, vamos a hablar sobre Isaías. Isaías, hermanos, nos trae allí Perdiendo la Identidad, creo que es uno de los títulos de una de las semanas. Vamos a mirar allí, mis hermanos, si no viene en la lección, de paso, que bueno, yo tengo ahí aquí la mía, por cierto, ¿no? La de Isaías. Pero si la lección no menciona el donde vamos perdiendo la identidad, vamos a hablar un poquito sobre cómo la iglesia adventista ha ido perdiendo la identidad. Y eso, mis hermanos, tiene mucho que ver con lo del sábado. Perdonen que estoy tomando esta parte de introducción un poquito más larga de lo acostumbrado. Yo sé que algunas personas van a decir, está hablando mucho, entre la lección de una vez, ¿verdad? Es sumamente importante, mis hermanos, que entendamos. Vamos perdiendo la identidad. Y el hecho de que, digamos, día de reposo, sabemos que el día de reposo es el sábado. Sabemos eso, claro, ¿verdad? Como adventistas. Pero otras personas han puesto el día de reposo como el domingo. ¿Se da cuenta? Entonces, para una persona que digamos, que guarda el domingo, y ve aquí, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Ajá, el domingo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del domingo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, verdad? Entonces, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del domingo. El día de reposo, no, el domingo. Además, ¿qué tanto tiempo falta para que se cambie esta palabra a domingo? Tengo entendido por ahí, ¿verdad? Que hay algunas personas, me lo han comentado, yo no lo he mirado todavía, lo he buscado y no lo he encontrado todavía. Por lo pronto, dejamos que es parte de información o de chisme nada más, ¿no? Si le queremos llamar así, que hay una Biblia católica reciente que ha cambiado todo donde decía sábado, ahora dice domingo. Donde decía día de reposo, el día de reposo para ellos es el domingo. Entonces, no tiene ningún problema que ellos le cambien a domingo. Pero originalmente era el sábado, ¿sí me entiende, hermano? No sé si captan ustedes el problema grande que se está enfrentando ahora, o que está llegando, mis hermanos, ahora en el tiempo del fin. ¿Se da cuenta cómo fue cambiando poco a poquito? ¿Y por qué esa Biblia de 1960 dice día de reposo y no sábado? Porque poco a poco las ciudades secretas fueron cambiando la ideología de quitar el sábado de en medio y dejar nada más día de reposo, día de reposo, día de reposo. Y ahora venimos y cambiamos día de reposo. Bueno, el día de reposo va a ser el domingo. Entonces podemos cambiarle sin ningún problema de conciencia, sin que nadie se enoje ni a nadie se moleste, el día de reposo para no ser el domingo. ¿Se da cuenta? Sabiendo claramente, ¿verdad?, que el original no dice así, mis hermanos. Ese es el único detalle, ¿okay? En forma muy personal. Y lo vuelvo a recalcar, forma muy personal de mirar esta situación. Yo espero, mis hermanos, que ustedes estudien y que ustedes se empapen su mente de la verdad profunda, de la verdadera verdad. Porque de verdad esa verdad, mis hermanos, para quien es la verdad, de pronto, para otros no lo es. La verdad, la única verdad, mis hermanos, está en la palabra de Dios. Es de verdad. En la única fuente que encontraremos la verdad es en la palabra de Dios. Y la verdad, palabra de Dios nos va a llevar siempre a Cristo Jesús. Pero ¿qué vamos a hacer si la palabra de Dios se está adulterando y ahora en lugar de decir sábado le han puesto día de reposo? Y luego más adelante en lugar de poner día de reposo, puesto que el día de reposo para muchos es el domingo o la mayoría del domingo, le van a poner domingo. ¿Cuál es el problema allí? Bueno, ahí tenemos ahora sí, mis hermanos, la fuente donde podemos ir y analizar en Biblias de más antiguas, Biblias de confianza, Biblias que podemos confiar. Y le voy a decir una cosita más. Las Biblias más confiables al original son las católicas, las más antiguas, no las nuevas, porque las nuevas ya están muy adulteradas, ¿no? Esa es mi aportación, mis hermanos. Yo una vez más espero que ustedes vean a bien lo que estamos compartiendo con ustedes y lo que estamos trayendo ante todos ustedes, porque quiero verdaderamente, mis hermanos, que abramos nuestros ojos, tanto físicos como espirituales, mis hermanos, los ojos literales como espirituales, para que podamos analizar los cambios que vienen y cómo de pronto el enemigo nos puede engañar. ¿Ok? Eso es todo lo que hay detrás de todo esto, mis hermanos. Dios me los bendiga mucho. Vamos adelante, ahora sí, a mirar Marcos 2, 27 y 28. Yo puse aquí la versión 95, mis hermanos. Tiene algunos detallitos todavía, pero está bastante a lo original. ¿Quiere una Biblia que vaya de acuerdo a más al original? Vaya a 1909, 1902, hacia atrás. Casi cualquier Biblia que usted elija que sea más antigua, de 1979 todavía está más o menos bien. Hay algunos detallitos ahí también, ¿verdad? De hecho, todas van a tener unos detallitos, mis hermanos, de pronto, en la traducción. Pero que sean detallitos a que sean problemas, muy diferente. Pero de 1909 hacia atrás, prácticamente cualquier Biblia que usted pueda conseguir va a ser una Biblia que pueda confiar. ¿Okay? De repente el lenguaje es un poquito difícil de entender, el mismo lenguaje en sí. Y es verdad. Pero recuerde, la Biblia fue escrita o traducida del griego, del hebreo, del arameo, de pronto, hacia un lenguaje en español o en inglés, ¿verdad? O el idioma que usted tenga. Sin embargo, detrás de todo esto, mis hermanos, vemos al Espíritu Santo trabajando para mantener la palabra de Dios lo más fiel y fidedigna que sea posible. ¿Okay? Y sobre eso, de igual manera, el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros para poder entender claramente el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Así es que, una vez más, yo cambié aquí la versión de la Biblia que traía allí en la lección, de la 60 a la 95, o 1960 a 1995, ¿okay? Para que ahora diga como debe de decir el original. ¿Está bien? Bien, vamos a hablar así, mis hermanos, y vamos a entrar ahora sí al estudio de la palabra de Dios. Perdonen que me llevé ahí casi 15 minutos en esta introducción, pero repito, creo que es sumamente importante, mis hermanos, que entendamos esta parte. Oremos. Padre Santo, gracias te damos tu santa palabra que nos has dejado, Señor, por el día santo y hermoso que nos has dejado para el ser humano para poder descansar y compartir contigo. Señor, a pesar de que hay muchos problemas de pronto en las traducciones, en la forma como se ha tratado de corromper tu santa palabra, Señor, sabemos que tu Santo Espíritu está aún luchando para que todo se mantenga firme, Señor, y que tu santa palabra al último prevalezca. Señor, ayúdanos a entender claramente el mensaje de salvación que hay para nosotros en cada una de las lecciones. Y ayúdanos, Señor, a entender que si de pronto nos encontramos con un texto que ha sido mal traducido, que no lo malinterpretemos, Señor, a nuestro criterio, sino que podamos entender claramente el mensaje que tú has dejado allí para tu pueblo, para que podamos encontrar la salvación que es Cristo Jesús. Ahora, Señor, bendice a cada persona, por favor, que se da cita semana a semana para estudiar con un servidor, para estudiar con fe y esperanza. Señor, ayúdanos a entender, abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder recibir ese mensaje apropiado. También, Señor, bendice al ministerio de la radio, Señor, y a todo el equipo que estamos trabajando allí para ti, para que muchas personas puedan encontrarse contigo. Señor, gracias por las personas que nos están apoyando de forma directa y también indirectamente. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén y amén. Ok, mis hermanos. En visto de que ya aclaramos el punto sobre lo del sábado, vamos a entrar ahora sí a la lectura. Dice, hablando de Jesús, también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Se da cuenta la diferencia del mensaje que se puede tomar cuando hablamos así como debería ser el original? También les dijo, ¿el sábado? ¿Por qué el sábado? Porque desde Génesis encontramos la palabra Shabbat, la palabra sábado, que significa descanso. Y hermanos, el hecho que se diga día de reposo no está mal, solamente de que es el significado de la palabra. Se elimina la palabra para poner el significado. Y con el significado luego se le puede poner, se le puede analizar con otra palabra o poner en otra palabra en el lugar de la palabra original. Y ahí es donde podemos perder la identidad del verdadero significado de Shabbat o del sábado. Por eso, desde el principio, a Adán y a Eva, Dios les dio el sábado. El primer sábado, Dios terminó su creación el sexto día y les hizo un día extra. ¿Sabe para qué? Para pasarlo con ellos. Dios en el sexto día termina toda su creación, hace al hombre, hace a la mujer, y ahora el séptimo día que Dios forma, que Dios le agrega a la semana, para que de esa forma Dios les diga, ok, de aquí en adelante, cada sábado va a ser santo. ¿Qué es lo que hace santo? Algo. Por ejemplo, cuando Moisés se acercó allá a la zarza ardiente, que le dijo, la voz que salió y de paso era Jehová, que le dijo, quita tus sandalias porque el lugar que pisas santo es. O sea, sé que si la zarza que estaba allí no hubiese estado ardiendo, hubiera sido una tierra común, un lugar común. Pero la presencia de Dios allí hizo que ese lugar fuera santo. Igualmente Josué, ¿verdad? Cuando estaba frente de aquel ángel fuerte, de Jesús, que le dijo otra vez, quita tus sandalias, quita tus zapatos, porque tu calzado, porque aquí, que es donde estás, es lugar santo. Lo que hace el lugar santo o el área santa, mis hermanos, es la presencia de Dios. Y Dios le puso al sábado esa presencia porque Dios lo bendijo y Dios lo santificó. Entonces, ahora usted y yo sabemos que si nos acercamos a Dios el viernes a la puesta del sol, estamos en horas santas. Y horas santas es porque Dios allí nos ha atraído como pueblo, nos ha congregado, si le queremos llamar así, alrededor de todo el mundo, mis hermanos, para adorarle a Él apropiadamente. ¿Por qué? Porque ese día es santo. Y lo que hace santo ese día es la presencia de Dios. Cuando Dios dice, vengan a mí, congreguémonos aquí, adórenme el sábado, ¿verdad? Que fue lo que Él hizo desde un principio cuando se lo dio a Adán y a Eva de esa manera. Y de hecho, santificar es apartado con un propósito especial. Eso significa santificación o santificar. Entonces el sábado fue santificado, quiere decir que el sábado fue apartado con un propósito especial. Y el propósito especial, mis hermanos, del sábado siempre ha sido desde el principio adoración. ¿Adoración a quién? Al Creador, a Jehová de los ejércitos. Luego más adelante en el Sinaí se da una vez más y es el único mandamiento que empieza con la palabra acuérdate del día sábado. No del día de reposo. Acuérdate del día sábado, ¿verdad? ¿Para qué? Para santificarlo. Acuérdate, o sea que ya venía de antes, pero también en el futuro Dios sabía que el ser humano se iba a olvidar de ese día especial. Por eso, acuérdate que te lo di allá al principio. ¿Te acuerdas? Todos tus padres, tus antepasados, lo guardaron. Antes lo guardaron. Y en el futuro lo seguirán guardando. Sin embargo, en el futuro también se olvidarán de él. Por eso, acuérdate de guardar el sábado. De esa manera, ¿sí? Por eso, mis hermanos, desde un principio, el sábado fue hecho por causa del hombre. Se crea al hombre, luego se le da el sábado. ¿Para qué? Para que juntos, ¿verdad? Dios y el hombre puedan tener 24 horas solemnes, santas, unidos, ¿verdad? En intimidad espiritual. Qué hermosa la forma de mirar las cosas, ¿verdad? Ok, entonces el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. En otras palabras, se hace el hombre, se le da el sábado. Dios no hizo el sábado y después crea un hombre para que guarde el sábado. ¿Se da cuenta? Dios hace al hombre y luego le da el sábado para que guarde el sábado. El sábado se lo da al hombre. Ok, esa es una forma de mirarlo, ¿no? Por tanto, el Hijo del Hombre, en este caso Jesús, por tanto Jesús es Señor aún de el Santo Sábado del Señor. Desde un principio, ¿verdad? Desde un principio ha sido el Señor del Sábado porque Él lo santificó y su presencia lo hace santo. Por consiguiente, el Hijo del Hombre es Señor aún del Sábado. O sea, yo lo hice, es mío y me pertenece. Qué atrevimiento de algunas religiones, bueno, sí puede ser religiones incluso, ¿por qué no? Y denominaciones que se atrevan a profanar el santo día del Señor. Eso es muy triste, porque si usted lo analiza, el hecho de que tomemos otro día para guardar o para descansar, que el sábado significa descanso, entonces estamos infringiendo, ¿verdad?, ahí la ley de Dios. Y ese día que Dios apartó desde un principio, si nosotros tomamos otro día, sea el viernes, sea el lunes, sea el domingo, que la mayoría de los cristianos guardan el domingo, si tomamos otro día para guardarlo, mis hermanos, o para descansar en él, para honrarlo, si hay que llamar, o para adorar a Dios en ese día, estamos diciendo, Dios se equivocó. Y en realidad, recuerde una vez más, el sábado significa nada más y nada menos usted que lo guarda, que usted está aceptando a Dios como su creador. Si guardamos cualquier otro día, entonces estamos rechazando a Dios como creador. En el principio Dios eligió un árbol y dijo, de este árbol no puedes comer. No, el día que de él comas vas a morir ciertamente. Este árbol yo lo elijo para mí, dice Dios. Este es mi árbol, me pertenece a mí. No puedes comer de él. ¿Quién lo eligió? Dios. ¿De quién es el árbol? De Dios. Entonces, ¿qué tal si de pronto Adán viene y dice, bueno, ¿sabes qué? No, ese árbol que Dios eligió, no, ese ya no va a ser. Mejor va a ser este otro que está acá, para que sí, podemos comer de ese árbol. No, Dios lo eligió. Entonces, pasa exactamente lo mismo con el día. Dios eligió el día y se queda ese día porque Dios lo eligió y es de Dios y le pertenece a Dios. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, queremos saber que Jesús es Señor aún del sábado. Domingo. Tiempo para sorprenderse. Eso es en el sábado, mis hermanos. En el sábado hay tantas maravillas de parte de Dios con todo lo que ha hecho. El sábado es un sábado que la Biblia lo llama un sábado de delicia, un sábado para deleitarnos espiritualmente con Dios. Y qué triste y qué pena, ¿verdad?, que algunas personas ven el sábado como algo aburrido. Ay, otra vez el sábado. Bueno, pues ni modo, va el sábado otra vez. Ay, con que pasen 24 horas nada más. Porque no soporto 24 horas sin ver televisión. No soporto 24 horas sin hacer lo que yo hago, ¿verdad? Secular. Porque quiero estar en el mundo mejor que con Dios. Es una cosa, un detalle muy triste, pero puede surgir. Ojalá que ese no sea el caso tuyo, ¿verdad? Yo lo sé que no. Pero de pronto pudiera ser, ¿verdad? Mis hermanos, tiempo para sorprendernos. Dice el Génesis 1 y 2, hablando de los capítulo 1 y capítulo 2, que obviamente por falta de tiempo lo vamos a leer, mis hermanos. Pero dice, observa cómo el primer sábado, en Génesis 2, del 1 al 3, nos remite al primer relato de la creación e introduce el segundo relato de la creación también. ¿Cómo te ayudan tus conclusiones a entender lo que puede significar la bendición divina del sábado y su santificación? Muy bien. Dice la lectura bíblica aquí de Génesis 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día, o en el día séptimo, la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿hay un motivo por el cual Dios bendice y santifica el sábado? Sí, porque él terminó la creación. O sea que el sábado es la corona de la creación. Ya terminé la creación, ahora aquí está el sábado para venerar la creación. En otras palabras, como dije anteriormente, si guardamos el sábado, aceptamos a Dios como nuestro creador. Muy sencillo, ¿sí? Entonces, la bendición y la santificación divina hace del sábado un día especial por la eternidad, porque es algo que Dios ha elegido y Dios no cambia. ¿Cómo una persona puede venir de pronto a decir, ahora vamos a adorar otro día? Desde un principio, Dios no dio otro día. Y de repente van ahí a Hebreos 4, 8, ¿verdad? Donde dice, si José no les hubiera dado el día de reposo, no le habría dado otro día. Y piensan que es otro día, es el domingo. No, mis hermanos. Si analizamos bien el contexto, nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? Pero bueno, ese es tema para otro momento. Al pie de la página ahí el domingo, mis hermanos, dice, enumera las diferentes oportunidades de aprendizaje que Adán y Eva tuvieron durante ese primer sábado. ¿Cuáles de esas oportunidades todavía continúan siendo relevantes hoy, aunque de una forma diferente? ¿Cómo pueden enriquecer tus sábados? Recordemos, mis hermanos, que a través de los primeros dos capítulos, el primero y el segundo capítulo de Génesis, perdonen la redundancia, estamos mirando ahí la creación de Dios, detalle por detalle, todo lo que Dios hizo, ¿verdad? Y estamos mirando ahí que fue una semana literal, de paso, no fue una semana de años o de miles de años, como algunas personas han sugerido que así es. ¿Y por qué? Porque, hermanos, si fuera de años, entonces se perdería el sábado semanal. Y algo bien interesante, solamente para que lo analice, el sábado semanal, ¿verdad? Note que no hay ningún astro que vaya de acuerdo con la semana. Por ejemplo, el día está basado en la rotación de la Tierra, ¿verdad? En su eje. Esas son 24 horas. Toma 24 horas para que la Tierra dé vuelta. Ese es un día. Entonces, la luna alrededor de la Tierra da vuelta, ¿verdad? Una vuelta es un mes. La Tierra alrededor del Sol, una vez, es un año. Pero para la semana no hay ningún astro, ¿verdad?, que vaya rigiendo ese día, esa semana. No hay ningún astro que vaya diciendo, así es. Sin embargo, mis hermanos, si le cambiamos a la semana los días, le ponemos más días, o le quitamos días, o le agregamos horas a un día nada más, se descompone completamente el calendario. Y ya los astros, ya todo se vuelve fuera de control. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, no hay ni un solo astro que ancle a la semana, ¿verdad? Para que sea la semana un astro girando alrededor de algo o algo. No, ¿sabe qué es lo que hace la semana? Y vuelvo a repetir, que si le cambiamos a la semana, un día le quitamos, le ponemos, todo se vuelve un caos en cuestiones de tiempo. ¿Sabe qué es lo único que lo hace? El sábado. Por eso es que el sábado tiene la bendición de parte de Dios. Y Dios lo puso de esa manera. Dios hizo 7 días desde un principio. Otra vez, si cambiamos, mis hermanos, qué hermoso es Dios, ¿verdad? Cómo Dios pensó en cada uno de los detalles, ¿verdad? Y, hermanos, si analizamos eso un poquito nada más, tiene mucho sentido. ¿Qué es lo único que mantiene firme la semana como Dios la puso? El poder de Dios. En su magna sabiduría, Dios puso los astros para el día, la Tierra en su eje, la Luna alrededor de la Tierra para el mes, la Tierra alrededor del Sol para el año. Sin embargo, para la semana, su poder nada más. Qué hermoso, ¿verdad? Así es que es una forma muy, muy buena de mirar a mis hermanos. Entonces, para responder a las preguntas, dice, ¿cuáles de estas oportunidades todavía continúan siendo relevantes hoy, aunque de una forma diferente? ¿Cómo pueden enriquecer tus sábados? Muy bien. Dios, su pareja, los colores, animales, sabores y sonidos, hay cosas que todavía hasta el día de hoy son relevantes y que todavía nos hablan de la creación de Dios. La parejita, el matrimonio, el santo sábado, ¿verdad? Las 24 horas santas, que por supuesto el primer sábado, Dios estuvo allí presente y eso lo hizo santo. Entonces, de ahí en adelante, el cada 7 días, cada séptimo día, Adán y Eva constituirían la santidad de ese sábado, ¿verdad? Junto con Dios. Entonces, mis hermanos, dice, ¿cómo pueden enriquecer tus sábados con la responsabilidad y mucho más? Bueno, eso es lo que Dios le puso a Adán, ¿verdad? En el huerto del Edén. Pero lo más importante, mis hermanos, es la adoración. Creo yo que la adoración todavía, hasta el día de hoy, sigue siendo algo fuerte en la parte del sábado. Y recuerde que desde un principio, Dios apartó ese día para adoración. Porque ese séptimo día, Adán y Eva estaban recién conociendo lo que venía. Estaban con Dios. ¿Cómo estaban? Adorando a Dios. Y conociendo ahora lo que venía. Lo que era. De dónde surgió todo. Ese sábado, mis hermanos, entre la naturaleza, entre los colores, entre los sonidos hermosos de las aves, me imagino. Tanto color en la naturaleza. Mis hermanos, tanta belleza que Dios había hecho. Imagínense, si hoy por hoy encontramos jardines de repente hermosísimos y muy bellos, ¿se puede usted imaginar por un momento nada más la belleza de ese jardín donde Adán y Eva estaban? Donde Dios los hizo, donde Dios los formó y se los dio para que lo administraran. ¿Se puede usted imaginar la belleza de lo que salió de las manos de Dios ahí en esos días? ¡Wow! ¡Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, todo eso, mis hermanos, viene a terminar el sexto día, se crea el hombre, y de ahí empieza el séptimo día con la adoración. Adoración. Entonces, el sábado, lo más importante, de cierta forma, es la adoración, la santificación del sábado, porque de esa forma, todavía a través de todas las edades, la adoración a Dios es lo más importante. Y al final del tiempo del fin, ¿en qué vamos a estar envueltos? En la adoración. O adoras a la bestia o adoras al Creador. Adoras a Jesús o adoras a Satanás, en otras palabras. ¿Adoramos a la bestia, mis hermanos? ¿O vamos a adorar a nuestro Creador, a Dios, a Jehová, al Creador del universo? Aquel que desde un principio puso todo lo que es la creación en 7 días. Y acomodó los astros para que giraran alrededor apropiadamente y de esa forma pudiéramos todos nosotros, ¿verdad?, tener esa parte hermosa y linda, ¿verdad? Mis hermanos, solamente Dios, solamente la belleza de todo esto, mis hermanos, de la magnificencia de Dios, mis hermanos, la podemos ver a través de la creación, a través también, ¿verdad?, por supuesto, mis hermanos, de el sábado, la santificación del sábado, ¿sí? Vamos a la parte de lunes, mis hermanos, la parte de lunes, el título para este día es Tiempo para Descubrir. Hablando del sábado también, ¿verdad? Dice, en Éxodo 16, 14 y al 29, ¿qué lecciones aprendieron los israelitas? Esta es importante, mis hermanos, por la siguiente razón. ¿Okay? Piense por un momento. Aquí vamos a hablar y entenderíamos la parte de cuando el pueblo estaba pidiendo pan y se les dio el maná, ¿verdad? Entonces, no lo voy a leer para avanzar con el tiempo, mis hermanos, pero es importante que entendamos este detalle. Dios les da maná y les dice, durante los primeros 6 días, ¿verdad? Bueno, de hecho, los primeros 5 días, mejor dicho, tomen solamente suficiente maná o alimento para un día, según lo que necesiten ustedes. No tomen más. ¿Y por qué es lo que pasaba? Al siguiente día, la comida estaba hecha gusanos, echaba a perder. Al siguiente día ya eran gusanos, entonces hay que tirarla. Pero al siguiente día, una vez más, ahí estaba otra vez el maná. que de paso el maná representaba a Cristo Jesús, ¿no? En forma simbólica, obviamente. Entonces, mis hermanos, todo esto, todos los días. Pero entonces Dios les dice, pero el día sexto, puesto que les he dado el sábado a ustedes para que lo descansen y me adoren a mí, para que no tengan que ir a buscar comida, el día número seis, tomen doble porción, doble alimento para cada quien que esté en el hogar. ¿Por qué? Porque el sábado no va a haber alimento. El sábado yo no trabajo, dice Jehová. Así es que tomen, por favor, tomen suficiente alimento para dos días, el viernes. Por eso todavía hasta el día de hoy, el viernes nos preparamos, ¿verdad? El viernes hacemos el alimento, ¿verdad? Para ese día y hacemos el alimento también para el sábado. Igual. ¿Por qué? Porque el sábado no debemos de cocinar, mis hermanos. No debemos estar cocinando el sábado. Es un sábado para, en lugar de estar cocinando, metido en la cocina, para estar adorando a Dios, ¿verdad? Apropiadamente. Entonces, nosotros ahora, mis hermanos, todavía estamos viviendo el mismo principio que vivió el pueblo de Israel allá en el monte, en el Éxodo. Pero, ¿qué pasó, mis hermanos? Algo bien importante. Algunas personas, entre semana, tomaban más de lo que necesitaban. Al siguiente día, estaba hecho gusanos. Y Dios les dijo, el día sexto, por favor, tomen doble, porque el séptimo día no va a haber. Y usted lee el relato bíblico, dice que algunas personas salieron a buscar. Siempre hay gente desobediente, ¿verdad?, en el pueblo de Dios. Entonces, algunos salieron a buscar. ¿Por qué salieron a buscar? Obviamente, no se prepararon el día sexto. Digamos, para nosotros hoy, el viernes. No se prepararon. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Tuvieron que salir a buscar el sábado en la mañana a ver si encontraban alimento. Hermanos, en lugar de estar conectados con Dios el sábado en la mañana, tuvieron que ir a buscar alimento para poder comer ese día. ¿Se da cuenta? Es la razón por la cual Dios les dijo, el séptimo día no va a haber alimento. Así es que el sexto, tomen doble porción, porque yo no voy a trabajar y yo quiero que ustedes tampoco vayan a buscar. Quiero que me adoren nada más, la adoración a Dios, ¿verdad? Y ahí van algunos todavía a buscar. Lea el relato, ¿verdad? Y se va a dar cuenta, ¿verdad? Que habían algunos que salieron. Entonces Dios dijo, ¿hasta cuándo, verdad? ¿Hasta cuándo van a estar desobedeciéndome? Yo les digo las cosas como son y ustedes, tercos, hacer lo contrario. Y hermanos, ¿esa es la lección para usted y para mí hoy? Posiblemente. ¿Hasta cuándo Dios nos tiene que estar diciendo lo que tenemos que hacer? ¿Hasta cuándo Dios tiene que dar las instrucciones para que ustedes vivamos una vida apropiadamente, como cristianos? ¿Hasta cuándo Dios nos tiene que estar diciendo que tenemos que vivir el amor de Jesús en nuestros corazones? ¿Hasta cuándo? Hermanos, la obediencia a Dios es lo que va a hacer la diferencia, que adoremos apropiadamente o que no adoremos apropiadamente. La obediencia a Dios. Tú obedeces a Dios, guardas sus mandamientos y vamos por el camino correcto, ¿sí? Vamos a avanzar aquí con los textos, mis hermanos. Y aquí está el 27, lo que les mencionaba. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron nada. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Se da cuenta? Hermanos, yo espero que Dios nos te diga a ti, o que me diga a mí también. ¿Hasta cuándo, Joel? ¿Hasta cuándo vas a dejar de desobedecerme? ¿Hasta cuándo vas a estar quebrantando mis mandamientos? Igual el mensaje para cada uno de nosotros, mis hermanos. Ojalá que lo analicemos de esa manera, ¿sí? Entonces, mis hermanos, dice, ¿qué lecciones aprendieron los israelitas? El sábado seguía siendo un día bendecido y santificado por Dios, mis hermanos. Y lo que Dios dice, lo cumple. Muy sencillo, muy sencillo. Al pie de la página y el lunes, mis hermanos, dice, estás hablando con un adolescente que considera que el sábado es aburrido. Qué nevas, ¿verdad? Como que eso no tenemos que imaginarlo, ¿no? ¿Verdad? Como que eso es algo muy, muy normal. Él lo guarda solo porque eso es lo que dicen en la Biblia y sus padres. Dice, ¿qué sugerencias le darías para ayudarlo a redescubrir el sábado como una experiencia positiva de aprendizaje? Muy bien, mis hermanos. Entonces, ahí hay un buen número de ideas que se pueden hacer en sábado, mis hermanos, para tener un sábado hermoso y muy lindo de paso aquí. Y recuerde que todas las presentaciones están disponibles para ustedes. Aquí en el enlace del video, si me están mirando a través de YouTube, aquí hay un enlace abajito, mis hermanos, para que pueda hacer una donación. Bueno, pero más abajo del sentido de la donación está un enlace donde se puede bajar todo el material completamente gratis, ¿ok? Sin que tenga que hacer ninguna donación, de paso. Será bueno que haga una donación, pero si no, pues no se preocupe. Ahí abajito está el enlace para que usted pueda bajar esta presentación y aquí tiene todas esas ideas. Y también, más adelante voy a poner otro material que también usted puede adquirir, ¿ok? Pero dice la respuesta para esta pregunta al pie de la página el lunes. En verdadera conexión con Dios, hacer algunas actividades que se pueden hacer sin infringir el mandamiento y seguir glorificando a nuestro Creador. Eso es lo que podríamos decirle al joven, ¿verdad? Y sugerirle a él, ¿verdad? Que necesitamos estar conectados con Dios y, por supuesto, las actividades que podemos hacer, ¿no? Aquí hay una listita, como les comentaba anteriormente. Lea un buen libro devocional, puede ser una muy buena actividad. Aprende una nueva canción cristiana. Visite a alguien que haya faltado a la iglesia hoy. Eso los jóvenes lo pueden hacer también, ¿verdad? Invite a comer a su casa a un amigo. Y eso es para jóvenes y no jóvenes, de paso. Toda aquella persona que piense que el sábado es aburrido y que, ay, otra vez el sábado. Bueno, hay mucho que hacer, mis hermanos, en sábado, ¿sí? Escriba una lista por todo lo que está agradecido con Dios. Muy buen punto para el sábado. Visite junto con otros jóvenes un asilo de ancianos. ¿Por qué no? Escriba una lista de personas que conoce y que no son adventistas. Invite a ellas a estudiar la Biblia. Ese sábado será bueno, ¿verdad? Ponernos a ver quién me falta de toda la gente que yo conozco que no está yendo a la iglesia o que no es cristiana todavía, ¿verdad? Y hacer esa lista sería muy bueno, ¿no? Repase sus votos bautismales. Hermano, eso es muy bueno y muy importante, ¿sabe? Nos bautizamos y de repente, igual que cuando nos casamos, ¿verdad? Hicimos votos matrimoniales y después se nos olvidan, ¿verdad? Y vivimos de repente en contra de los votos que hicimos, las promesas que hicimos a nuestra pareja, ¿verdad? Bueno, igual pasa con los votos bautismales. Hicimos votos bautismales, mis hermanos, hicimos promesas bautismales, antes de bautizarnos, y de repente nos hemos descarriado de esas promesas que hemos hecho. Sería bueno repasarlos de vez en cuando, mis hermanos. Sería muy bueno que como adventistas, no importa qué tantos años tengamos en la iglesia, repasemos los votos bautismales, mis hermanos, y vivamos cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien, aprenda un versículo de la Biblia de memoria. Ese es otro punto. Estudie la historia de la iglesia adventista. Ese es otro detalle, mis hermanos, que como adventistas se nos ha olvidado la historia o de dónde vinimos. ¿Cómo surgió la iglesia adventista? ¿Okay? Hay que estudiar esa historia. Sería muy bueno el sábado en la tarde, ¿verdad? Lea el libro Deseo de todas las gentes, El camino a Cristo o El conflicto de los siglos. Y de pronto, tal vez pueda hacer su tarea el sábado, ¿verdad? Enfrascarse en esas páginas nada más exclusivas de esos libros, ¿verdad? Lea El deseo de todas las gentes, El camino a Cristo, El conflicto de los siglos, tal vez algunos libros de la hermana White. Muy bien, llame por teléfono a sus familiares solo para decirles que Cristo murió por ellos y Dios les ama mucho. Lo puede hacer, por supuesto que sí, ¿verdad? Si sus familiares están lejos, sus papás están lejos, también sería algo muy bueno, ¿verdad? Llamarles el sábado y decirles cuánto les ama y cuánto les extraña también, ¿verdad? Hermano, recuerde que como seres humanos necesitamos sentir el amor de las personas que amamos también, ¿verdad? Y que nos rodean, por supuesto, ¿verdad? Vamos a la parte del martes. Tiempo para aprender prioridades. Muy bien. Dice, lee Isaías 58, del 1 al 14. Vamos a leer aquí la cita bíblica. Dice Isaías 1, del 1 en adelante. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén un día en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Dice el versículo 2, oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Recuerda que está hablando Jehová, ahora está hablando él en contra de su pueblo, un pueblo que después de que Dios los levanté, los hice, los tomé como mi pueblo, se han rebelado en contra mía, ¿no? Es de lo que va a hablar aquí a continuación, dice el versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno al el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Número 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Hermanos, recuerde que si nos apartamos de Dios y nos rebelamos en contra de Él, obviamente recibiremos, no que Dios nos venga a castigar y nos venga a dar Él mismo los azotes del pecado o del dolor o lo que sea, ¿no? Sino que Él, obviamente, aparta su gloria de nosotros, y entonces ahí el enemigo aprovecha, ¿verdad?, para hacernos daño. Número 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, hablando del ser humano, ¿no?, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, recuerda. O sea que dentro de todo esta maldad que hay, note lo que está pasando aquí. Dentro de toda esta maldad que Dios está diciendo, mi pueblo se ha revelado, mi pueblo se ha revelado, mi pueblo se ha revelado, gente mala, gente depravada, dentro de todo ese pueblo hay gente todavía, note lo que dice aquí, todavía un remanente que todavía ama a Jehová y que todavía le busca de todo corazón, ¿sí? Vea lo que dice aquí. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, recuerda ya Apocalipsis 12, 17, el remanente que queda de la grande iglesia, bueno, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Si Dios nos hubiese dejado un pequeño grupo fiel, ¿verdad? Si Dios no hubiese estado ahí con ese grupito fiel, hubiera terminado todo mal. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve? Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, o mi santuario, en este caso, o el atrio del santuario, recuerda? ¿Okay? Ahora, algo bien importante es lo que va aquí a continuación, y eso es muy importante. Y digo muy importante porque algunas personas han utilizado este texto para decir en contra o hablar en contra del sábado. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, sábado. O sea, fíjese, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva me es abominación. Sábado me es abominación. El convocar asambleas me es abominación. ¿Okay? No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Ok? Qué interesante. Ya ve, el sábado es una abominación para Dios. ¿Y qué pasa con la santificación del primer sábado allá en el Edén? Recuerda, el primer sábado de la semana. Ahora resulta que Dios dice, el sábado es abominación. Como que Dios no puede contradecirse a sí mismo, mis hermanos. Y la Biblia mucho menos, ¿verdad? En este caso. Bueno, la Biblia mucho menos, Dios mucho menos en este caso. Sí, la Biblia no se contradice, Dios mucho menos. Eso es lo correcto. Pero mis hermanos, no me traigas más vana ofrenda. En otras palabras, note lo que está pasando aquí. ¿Ok? Y esto es lo que necesitamos entender claramente. De hecho, mis hermanos, mire, hasta aquí llega la cita de Isaías 58:1-14, que de paso necesitamos leer el 14 todavía, porque va ahí todavía parte de lo que Dios está pidiendo al pueblo de Israel que no haga. Dice, voy a leer de nuevo el 13 y el 14 ahora juntos. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva, sábado, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, hablando de Dios, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cansado Dios está de soportar la luna nueva, el sábado, la convocar las asambleas, las ofrendas. Estamos hablando de sacrificios aquí. Bueno, lo dejamos ahí nada más y hasta aquí está el punto claro. Pero yo he puesto, mis hermanos, a continuación, dos láminas más que van a llevarnos hasta el versículo 20 para ver el contexto después de todo esto. Recuerde, al principio vemos cómo el pueblo se ha rebelado. Dios dice, yo hice un pueblo santo, un pueblo justo, pero se han rebelado en contra mía. Ya no me aman. Están cada quien por su camino, cada quien por su lado. ¿Verdad? Entonces, ahora, en el versículo 13, Dios dice, no me traigáis más vana ofrenda. En pocas palabras, miren hermanos, Este es el detalle que necesitamos entender. Usted puede ser muy cristiano. Yo puedo ser muy cristiano. Podemos ser santos, entre comillas. Ir a la iglesia el sábado, dar mis diezmos, dar mi ofrenda, ayudar a los pobres, ayudar aquí, ayudar allá, tener un ministerio, regalar una iglesia últimamente, ¿verdad? Y hacer muchas cosas. Pero si nuestro corazón está lejos de Dios, todo eso es en vano, mis hermanos. En otras palabras, lo que Dios está diciendo aquí al pueblo de Israel. Ustedes me traen ofrendas con su corazón podrido. Con el pecado encima de ustedes, que no me han pedido perdón por sus pecados, me traen ofrenda esperando que por el sacrificio que ustedes están haciendo, yo les perdone. ¿Se da cuenta la diferencia? Ya no me traigan más vana ofrenda. Dios no quiere su dinero. Dios no quiere una ofrenda. Dios no quiere un sacrificio. Dios no quiere su dinero. Dios quiere su corazón. Dios quiere mi corazón. Cuando nos arrepentimos y nos humillamos ante Dios y le adoramos correctamente, mis hermanos, ahí está la diferencia. Y allí puede usted ahora sí mirar y notar claramente que si yo traigo una ofrenda ante Dios, es santa y es sagrada. Pero mi corazón está conectado con Dios. Y no pensar que solamente por lo que estoy haciendo aquí, ahora Dios me tiene que aceptar. Digamos, tipo lo que hizo Caín. Caín trajo de lo que él había tomado de la tierra, de lo que había sembrado, su sembradío. Tal vez frutas, tal vez granos. Lo que él trajo allí al altar, y ahora Dios tiene que aceptarlo. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando él lo rechazó, él se enojó. Y no se enojó contra Dios, se enojó contra su hermano. Porque la ofrenda de su hermano sí fue aceptada. Y ahí lo comienza a perseguir. Entonces, mis hermanos, note que otra vez es algo parecido a lo que está pasando. Una persona que trae una ofrenda equivocadamente a Dios, Dios la rechaza y la persona se enoja en contra de la persona que está bien. No en contra de Dios, sino en contra de la persona que está bien también. Eso va a suceder una vez más en el tiempo del fin, ¿se da cuenta? Ah, vienen los estudios de profecía el próximo trimestre, mis hermanos. Eso va a estar muy, muy bueno. Vamos a leer la otra parte de los textos que faltan del 15 al 20, mis hermanos, bien rapidito, solamente para que usted vea el contexto bien hermoso que tiene esta palabra aquí. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré llenas están de sangre vuestras manos. Puesto que no me busquen de todo corazón, no te lo acabo de decir el versículo 13 y el versículo 14, puesto que no me están buscando de todo corazón, es abominación todo eso. Y yo voy a esconder, ya no lo voy a escuchar últimamente. ¿Ustedes creen que me están sirviendo apropiadamente? Están equivocados. Nota lo que sigue diciendo. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Te das cuenta? Aquí está la respuesta apropiadamente para lo que viéramos leyendo desde el 1 hasta el 14. 17. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. ¿Qué nos está diciendo aquí? Vive el amor de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Qué interesante, ¿verdad? Sigue diciendo el 18. Venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Dios aquí? Ya no quiero... Mira, si tú vas a guardar el sábado, nada más por guardar el sábado nada más, es una abominación. Yo no quiero que guardes el sábado. Yo quiero que me des tu corazón. Yo no quiero tu dinero. Yo no quiero tus diezmos, tus ofrendas, tus sacrificios. Yo quiero tu corazón. Por supuesto, cuando demos nuestro corazón a Dios apropiadamente y correctamente y vamos a Él y estamos a cuentas y estamos bien con Dios, mis hermanos, entonces todo lo demás va a ser aceptable ante Jehová. El sacrificio en aquel entonces, cuando se traía un corderito, los diezmos ahora para nosotros, las ofrendas y nuestra adoración en sábado. Pero, hermanos, no pensemos que vamos a adorar en sábado, ya estamos con un pie dentro del cielo. No, el corazón nuestro de repente está muy lejos de Jehová y creemos que vamos al cielo de igual manera. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia, mis hermanos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice 19, si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisierais y oyereis, ¿oyereis qué cosa? Y si queremos, ¿qué cosa? A Dios, la voluntad de Dios, ¿verdad? Comeréis el bien de la tierra. Si no Ahora, note lo que dice el versículo 20, y aquí Dios le pone el broche de oro a esta conversación, si le queremos llamar así, entre Dios y el pueblo, o lo que Dios estaba hablándole al pueblo. Dice el versículo 20, si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea, si no quieres hacerme caso a mí, está bien. Sigue con las abominaciones. Sigue guardando el sábado pensando que te vas a salvar porque guardas el sábado. Sigue guardando los mandamientos, la ley de Dios, o mi ley, como diría Jehová, ¿no? Pensando que con eso te vas a salvar. Sigue dando tu diezmo y tu dinero pensando que con eso estás comprando mi favor, dice Jehová. ¿Se da cuenta? Sigue como vas. Pero eso sí, vas a morir, dice. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Van a caer a espada. Obviamente aquí está hablando Jehová a Israel, al Israel literal. Y mis hermanos, ¿cuántas veces Israel fue tomado cautivo? ¿Por qué? Por la rebeldía que tuvo en contra de Dios. Mis hermanos, hoy por hoy usted y yo estamos viviendo el Israel espiritual y estamos en las mismas circunstancias que el Israel literal. Todo lo que se cumplió en el Israel literal se puede cumplir con nosotros hoy y además se debería de cumplir con nosotros hoy. Pero ojalá que sea solamente las partes positivas, mis hermanos, y no lo negativo. Que usted y yo verdaderamente nos acerquemos a Dios y estemos a cuenta para poder vivir con Él apropiadamente, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la respuesta para este día aquí del martes, hemos sido desobedecer a Dios y nos hemos manchado del pecado. Ahora Él nos llama a estar a cuentas con Él y nos advierte, si no hacemos caso, nos advierte que vamos a padecer y que vamos a sufrir. Y en realidad, mis hermanos, lo que Él está hablando aquí, que caeríamos a filo de espada, está hablando de la muerte eterna, de la muerte, hermanos, que si una persona decide abandonar definitivamente y completamente el camino de Dios, al último lo que nos espera es la muerte eterna, ¿sí? Al pie de la página del martes dice, ¿te deleitas en el sábado? Si no, ¿qué puedes hacer para cambiar eso? ¿Has aprendido a honrar el sábado? Analicen con la clase de la escuela sabática lo que eso podría significar, sean lo más prácticos posible. Entonces la respuesta de un servidor, por supuesto, claro que sí, ¿verdad? Me deleita el sábado, ¿verdad? Lo esperamos con ansias, ¿no? Entonces, mis hermanos, hay un estudio que hicimos, que lo hemos ya repartido varias ocasiones con ustedes y lo hemos puesto disponible para que ustedes lo puedan bajar, lo puedan descargar, ¿verdad? En su teléfono, en su computadora, donde usted quiera, que responde la pregunta de cómo debo guardar el sábado. Y eso lo hicimos porque es una pregunta muy a menudo que viene. ¿Y cómo debo de guardar el sábado en sí? ¿Cómo debo de guardarlo para saber que estoy haciendo lo correcto? Bueno, aquí en este estudio, mis hermanos, están muchos detalles que son sugerencias nada más, ¿ok? No son reglas de oro que no se pueden quebrar o reglas que no se pueden torcer, vamos a poner de esa manera, ¿no? Muchas son sugerencias nada más, algunas ideas muy buenas que usted puede utilizar, ¿no? Pero responde, ¿no? A algunas preguntas como, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Se puede cocinar en sábado? ¿Se puede ver televisión en sábado? ¿Se puede viajar en sábado? ¿Se puede comer en restaurantes el sábado, mis hermanos? ¿Se puede tener relaciones sexuales entre esposos el sábado, mis hermanos? Y es una pregunta bien a menudo que nos hacen, por cierto. Y muchas, muchas otras más preguntas que nos han hecho a través de los años, ¿verdad? Así es que ahí tiene ese documento, está disponible para usted. Si gusta, pídalo nada más y con mucho gusto se lo vamos a enviar. ¿Ok? Solamente que mandan un correo electrónico por allí a info@feyesperanza.org y diga, mándeme por favor el libro Cómo Debo Guardar el Sábado. Y ahí se lo mandamos de regresito, ¿sí? Miércoles, mis hermanos, vamos a entrar aquí, dice tiempo para encontrar el equilibrio, es el título para este día del miércoles. Lee Mateo 12 del 1 al 13, Lucas 13, 10 al 17. ¿Qué les enseñó Jesús a la gente de su época y a nosotros hoy con estos hechos? En Mateo 12 del 1 al 13 vamos a encontrar aquí, ¿verdad?, donde discípulos, ¿verdad? Estaban comiendo, ¿verdad? Dice ahí al principio. Y voy a leer más una pequeña frase aquí solamente para entrar en el contexto, ¿sí? En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Entonces, por supuesto, ¿cómo se les ocurre arrancar espigas y comer en sábado? ¿Verdad? Arrancar, eso es pecado. Hasta el día de hoy, mis hermanos, para un judío ortodoxo, okay, de los que son, digamos, esos que quieren guardar la ley al pie de la letra y mucho, mucho, mucho más, guardar una pluma, cargar una pluma en su saco, en su camisa, es trabajo. Tocar el botón de un elevador es pecado, es trabajo. Así es que mis hermanos lo han hecho de hecho una carga, ¿verdad? Entonces los fariseos a verlo le dijeron: tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Note que aquí los fariseos están diciendo: tus discípulos están haciendo lo que no está permitido hacer en sábado. Pero no era de que Dios no lo había permitido, sino que los fariseos ahora habían puesto leyes allí encima del sábado, encima de lo que Dios había dicho, ¿cierto? Así como Eva, parecido a lo que Eva hizo con el fruto prohibido. Recuerda cuando la serpiente dijo: con que Dios os ha dicho que no deben de comer de ningún árbol. Eva dijo: no, Dios no dijo que, dice, de todos los árboles podemos comer, pero Dios dijo que de este árbol no podemos comer ni tocarlo. Dios no dijo que no lo podían tocar. Dios dijo que no podían comer. Dios nunca dijo que no podían tocar. Pero entonces ya iba, le agregó ahí un poquito más. Entonces los fariseos han hecho algo parecido con el sábado. Le han agregado más, ¿verdad?, de lo que Dios ha pedido de nosotros. Por eso, mis hermanos, de pronto hacemos del sábado una carga de esa manera, ¿sí? Hay personas que el sábado no pueden ni siquiera sacar el correo de ahí del buzón porque ya están pecando. Porque ya están. ¿Entiendes? Hermanos, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y no poner en una balanza, ¿verdad? Y que sea algo equitativo, por supuesto, no lo da parte del sábado, ¿sí? Entonces, ahí Jesús le dice: no habéis leído lo que tuvo que hacer David, ¿verdad? Él y sus soldados que entraban al templo y comieron del pan. David sabía que había pan, ¿verdad? Llegaron y comieron ahí del pan que no les estaba permitido. Entonces, Jesús, en otra palabra, le está diciendo: miren, no hagan, no estén poniendo cosas que no van de acuerdo con lo que yo he dicho, en otras palabras, ¿no? Lo que Dios ha dicho es una cosa y lo que ustedes están haciendo es otra cosa. Están agregando a lo que no es, ¿verdad? Entonces, en la parte del Lucas, ahí está otra vez Jesús en el templo. Ahora los que estaban allí, ¿verdad? Los judíos que estaban ahí, los fariseos, le dicen: ¿es lícito que podamos sanar en sábado? Entonces Jesús les dice: si ustedes, ¿quién de ustedes no desata su buey, su asno, ¿verdad?, para que vaya a comer y tome agua en sábado? Con más razón, Dios no puede desatar a esta persona, ¿verdad?, de su pecado, de su problema, ¿no? Entonces allí Jesús hace eso, ese milagro, ¿verdad? Dice, entonces la respuesta para esta parte que del miércoles, mis hermanos, el sábado es un día para hacer el bien. Y eso es lo que Dios nos ha pedido que hagamos, ¿verdad? El bien. Trabajar, hermano, no tengan miedo a trabajar en sábado si es para hacer el bien con una persona. Ahora, por supuesto, no todos los sábados, ¿sí? No tengas miedo de repente de ayudar a una persona. Porque, un ejemplo nada más, si al vecino o la vecina, ¿verdad?, se le descompuso su auto, una llanta, se le ponchó, ¿verdad?, un neumático, como le quieras llamar, se le bajó de aire y hay que cambiarlo. Entonces, el vecino no sabe cómo hacerlo de repente, o la vecina no sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Y tú puedes, y sabes cómo hacerlo. Ay, no, pero es que el sábado no puedo trabajar. Uf, no, ¿cómo voy a echar mecánica ahorita en sábado, ¿verdad? No tengas miedo. Eso es parte de hacer el bien, ¿sí? Por ahí vamos, ¿no? Y hay muchos, muchos más detalles que podemos dar, ¿verdad?, en lo que podemos hacer. Pero, mis hermanos, de pronto no hagamos del sábado una carga, ¿sí? Y tengo unos ejemplos bien lindos y vivos de paso, hermanos, experiencias que han sucedido donde se ha tenido que, entre comillas, infringir el sábado, si le queremos llamar, ¿no?, de acuerdo al pueblo judío, de acuerdo a las personas, ¿no?, que son un poquito más dogmáticas. Muy bien, al pie de la página del miércoles dice: ¿cómo observas el sábado? ¿Se ha vuelto un día de no hagas esto o no hagas aquello en lugar de un tiempo para descansar verdaderamente en el Señor y conocerlo mejor? Si es así, ¿cómo puedes cambiar para obtener más de lo que Dios quiere para ti? Hermanos, Debemos tener una verdadera y firme relación con Cristo y el sábado regocijarnos en su compañía. Si tenemos una verdadera relación con Dios, el sábado será una delicia, mis hermanos. Así de sencillo, ¿sí? El jueves, un tiempo para la comunidad. Y se observa los siguientes pasajes. ¿Qué nos dicen sobre los seguidores de Jesús como testigos en ámbitos públicos? Mientras lees estos textos, piensa en dónde estaban hablando, con quién hablaban, qué se dijo y cuáles fueron los resultados, ¿no? Ahí vemos en Hechos 13, del 14 al 45. Bastante larga la cita bíblica aquí. Y luego Hechos 16, 13 y 14. Y luego Hechos 17, 1 al 5. Y luego Hechos 18, versículo 4. Aquí vamos a mirar varios detalles, mis hermanos. Voy a ir para frasear solamente porque el tiempo ya se nos ha ido de las manos. Pero aquí vemos, ¿verdad?, a los apóstoles, ¿verdad?, incluso a Pablo, los discípulos de Jesús, yendo en sábado y practicando, ¿verdad?, la santidad del sábado al congregarse, al estar con las demás personas, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad?, siempre alabando y glorificando el nombre de Dios en asambleas, en sinagogas. Algunas personas han dicho que ellos iban a la sinagoga el sábado porque pues eran judíos, tienen que ir el sábado a su sinagoga. Hermanos, de pronto se utilizan textos donde estaban reunidos el primer día de la semana, ¿verdad? Y para decir que ese era el día ahora nuevo de adoración. No, ellos seguían con su costumbre, y usted puede mirar aquí en los textos bíblicos, donde ellos todavía su costumbre era ir en sábado y, en este caso, enseñar en sábado, ¿verdad? Algunas personas dicen, no, Pablo iba a los judíos porque tenía que enseñarles a los judíos y quería enseñarles el mensaje de Cristo. Bueno, no, note otra vez y lea detalladamente los textos bíblicos y se dará cuenta que Pablo iba y él discutía, ¿ok? Eso de discutir, hablaba con ellos sobre la palabra de Dios y no solamente con judíos, sino también con griegos, ¿verdad? Con gentiles. Usted lo va a notar en las citas bíblicas que habían muchos gentiles de pronto ahí envueltos y que muchos creyeron, por cierto, tanto judíos como gentiles creyeron en el mensaje verdadero de adoración, en el mensaje de Jesús. El Jesús crucificado y resucitado, mis hermanos. El mismo mensaje que todavía hasta el día de hoy sigue vigente y sigue vivo, ¿verdad? Y el cual usted y yo debemos de predicar aún todavía, ¿verdad? Vamos a ir aquí a pasarnos todas estas citas que es mucho para leer, mis hermanos. Vuelvo a repetir, es bastante, ¿verdad? Aquí. Entonces, ellos hablaban en las sinagogas, hablaban con judíos y gentiles. Muchos los siguieron y se convirtieron, mis hermanos. Es la respuesta para ese día, ¿sí? El viernes, ahí hay tres preguntitas, mis hermanos, que vamos a dar respuesta bien rapidito. A menudo los adventistas del séptimo día dedican tiempo a considerar lo que no es aceptable hacer en sábado. Y de repente nos encargamos más y nos concentramos más en estar pensando qué está bien y qué no está bien, ¿verdad? Ah, esto no se puede hacer, esto tampoco. En lugar de pensar positivamente en lo que sí podemos hacer en sábado, ¿verdad? Ahí está otra vez, mis hermanos, el libro este que está a su disposición, ¿sí? Dice, elaboren una serie de preguntas que se centren en los ideales analizados en esta lección y que enfaticen el sábado como una experiencia educativa. Por ejemplo, ¿qué hago en sábado que me permite aprender más sobre el carácter de Dios? Creo que esta ya le respondimos también anteriormente, ¿verdad? Esa misma pregunta. Así es que dice, bueno, hermanos, lo que podemos hacer es asistir a las reuniones, estudiar, visitar y compartir con los hermanos, hacer obra misionera y mucho más. Una de las cosas que le voy a decir que podemos hacer, mis hermanos, que de repente se ha perdido un poco, invite a una familia el sábado a comer a su casa. Invite a diferentes familias. No agarre una familia y siempre estén nada más compartiendo dos familias nada más, porque les hace un grupito después y después ya otra gente no puede entrar. No. Y especialmente mire una familia que usted no ha frecuentado anteriormente y que ya tiene mucho, tal vez que no comparten. Una familia, tal vez me extraña si le quiere llamar, invítela a comer a su casa, ¿verdad? Y así cada sábado, vea de esa manera. Póngase de acuerdo antes del sábado o ese mismo sábado, de repente invite a una familia y nada más haga comida suficiente y con el interés, ¿verdad? Y con su ideal de que va a invitar a una persona o una familia, mejor dicho, el sábado a que venga a comer aquí con su familia en su hogar, ¿ok? La pregunta número 2, analicen las citas de Elena de White que están más arriba. Estas sugieren que no es solo a la formalidad de guardar el sábado lo que distingue a los observadores del sábado en la comunidad. ¿Cómo serían los que son participantes de la justicia de Cristo y los santos? ¿Qué tiene que ver esto con el sábado? Muy bien. Entonces, aquí puse la última parte de la cita de la hermana White que están ahí en el viernes. Dice, entonces el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Como señal de su poder santificador, el sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios, el Israel espiritual, ¿no? Es lo que dice la hermana White. Y por supuesto, mis hermanos, hemos enseñado ya anteriormente, ¿verdad? El sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos, obviamente. En sí, es el Espíritu Santo en nosotros como santo sello de Dios que reflejamos al guardar el sábado. De esa forma, sabemos que tenemos el sello de Dios, ¿verdad? Al guardar el santo sábado del Señor. La última pregunta, mis hermanos. ¿De qué manera pueden enriquecer su experiencia sabática? Identifiquen tres objetivos que se centren en lo que les gustaría aprender mediante la observancia del sábado en los próximos 12 meses. Bueno, a mí me encantaría que habláramos del santuario, doctrinas y profecías. Bueno, el próximo trimestre ya viene de profecías, vamos a estudiar Isaías. Pero, ¿sabe? No veo en la lista los próximos 3-4 años nada del santuario todavía. Entonces, no sé cuándo, una vez más, ¿verdad? Y eso puede cambiar. Ojalá que llegara a cambiar. Porque esa lista que está ahí nada más es una sugerencia de lo que viene, de los temas que vienen. Aunque hasta ahorita se ha mantenido bastante firme, por cierto. Pero, mis hermanos, desafortunadamente yo no veo nada del santuario más adelante. En los próximos 2-3 años. 3-4 años, ¿no? Así es que ojalá, mis hermanos, que eso llegara a cambiar y que estudiemos el santuario, que es sumamente importante. Tenemos una serie de estudios bíblicos que hemos hecho anteriormente, mis hermanos. Son 57 estudios bíblicos con mucho, mucho, mucho para aprender. Y está disponible para usted. Este sí es para donantes solamente. Mis hermanos, ha costado muchísimo trabajo y también bastante dinero para hacerle. Y entonces pedimos una donación. Pero igual, si usted no tiene con qué aportar una donación, se lo mandamos gratis de igual manera. O sea, mire, Fe y Esperanza nunca va a ser un material que si usted no tiene dinero para aportar, para ayudar, no se lo vamos a mandar. O sea, siempre lo vamos a mandar. Nos ayude o no nos ayude, ¿verdad? En algunas ocasiones sí esperamos que nos ayude con algo porque ha costado dinero, ha costado esfuerzo, ha costado trabajo y mucho tiempo. Y sí esperamos, ¿verdad?, una pequeña ayuda. Pero si no, de igual manera, mi hermano, si usted verdaderamente no tiene, escucha lo que le digo, si usted verdaderamente no tiene, se lo mandamos. Pero si usted tiene cómo ayudarnos, ayúdenos, ¿no? De esa forma, ¿sí? Mis hermanos, esto ha sido la lección número 12. Ya nomás queda una lección más y terminamos. La última lección lleva por nombre El cielo, la edificación y el eterno aprendizaje. Eso vamos a mirar la próxima semana, mis hermanos. Pero por lo pronto, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Su amigo y servidor Joel Medina se despide de ustedes diciéndoles, como siempre, con fe y esperanza, estamos preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y claro, tu familia debe estar allí. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta la próxima semana. Fe y esperanza.